Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 10 de abril, día en el que ha arrancado la jornada de Liga en Primera División y lo ha hecho con el partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que ha empatado a uno con el Girona. Acabado con pitos ese partido, no solo por el mal juego del equipo, fundamentalmente tras varios errores groseros de algunos de esos jugadores después del empate del Girona, sino por una jugada polémica. En el minuto 89, un codazo de Reis, el jugador del Girona, a Mbappé, dentro del área, que Alberola Rojas no ha considerado como penalti, tampoco le ha llamado Trujillo Suárez desde el VAR, con lo cual al final nos ha señalado la pena máxima. Y como digo, hay enfado entre los jugadores y entre la afición, que ven esa jugada clarísima. Para mí también lo es. Para mí es penalti clarísimo por ese codazo a Kylian Mbappé. Y el final, el Real Madrid, que deja escapar 2 puntos en la lucha por la Liga, se pone a 6 del Barcelona, pero si mañana gana el Barça será la distancia de 9. Escuchamos a Arbeló, al técnico del conjunto blanco, en rueda de prensa. Venga.
Me valores la acción de Mbappé, que ha terminado sangrando. Si entiendes el VAR que no haya entrado a llamar a Alberola Rojas, y ayer dijiste que siguen pasando cosas en el arbitraje español. ¿Esto es lo que sigue pasando para ti?
Bueno, para mí es un penalti aquí en la Luna y pues es una más. Otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay.
Hola Álvaro, Abraham Romero del Mundo. Siguiendo con la jugada, aprovechando que te han preguntado por ella. Mbappé ha acabado ensangrentado. ¿Tú entiendes que desde el VAR nadie avisa, aunque sea al colegiado, para que cuando un jugador acaba ensangrentado vea la jugada en el monitor?
No, claro, es que ni lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie. Cuando entra al VAR, me imagino que cuando viene bien, y cuando no, pues no entra. O sea, es que es algo que, bueno, pues que como dije ayer, ya sabéis mi opinión, y la verdad es que estos hechos pues solo la siguen manteniendo y bueno, pues una acción que para mí, como he dicho, es clarísima. La han pitado, yo creo que aquí le han una falta, bueno, para mí que era menos que el penalti en la primera parte y ya está. Pues es que hemos tenido muchas, cada vez con los árbitros, con este, con la semana pasada en Mallorca, pues lo de siempre.
Y Arbeloa, lo de siempre. ¿Qué tal, Álvaro? Con respecto a las actuaciones arbitrales que está recibiendo el Real Madrid. Seguimos escuchando.
Sin hacer un fútbol brillante ni espectacular, con los 7 cambios que has metido, a pesar de que ayer decías que no iba a haber rotaciones ni probaturas. Esa jugada del penalti en la recta final, que podría haber cambiado el partido, pero ¿con qué sensación te vas tú con el equipo de lo que ha hecho?
Sí, no, me voy con la sensación que, como tú dices, pues sin hacer el partido más brillante que hemos hecho, es evidente y está claro. Creo que es un partido que teníamos que haber ganado, sin más, con todas las ocasiones que hemos tenido y con lo poco que hemos concedido al Girona. Yo creo que era un partido, bueno, pues con una alineación lo suficientemente fuerte como para ganar, y con el desempeño que han hecho los jugadores, creo que hemos tenido ocasiones pues que teníamos que haber hecho algún gol más. Y no ha sido así que nos vamos con este empate.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Te quería preguntar por lo del... Me dices que tenía que haber metido un gol más tu equipo. No sé si estás algo preocupado por el hecho de que Kylian y Vinicius últimamente les cueste más marcar, y que ya hemos visto en los últimos días que hay algún problema de puntería.
No, hombre. A ver, no me puedo preocupar por dos jugadores que llevan las cifras que llevan, que... Pues, es que te voy a decir, de seguramente dos de los, no sé, 4 o 5 mejores jugadores del mundo, no puedo estar preocupado en absoluto. Yo creo que tenemos que mejorar colectivamente muchas cosas, especialmente pues con algo que nos llevamos tropezando mucho, que es con equipos que nos esperan, que nos dejan pocos espacios, que vienen poco a buscarnos. Es algo que nos sigue costando y que creo que tiene que ver más con el desempeño colectivo que con el talento individual. Y esperemos que el miércoles, como todas las rachas, puedan acabarse y tener más puntería de cara a gol.
Hola, míster, aquí Sergio Quirante de Dazón. No sé si ha podido hablar con el árbitro después del partido, si le ha dado alguna explicación o si el cuarto en ese momento en el que no sabían si se iba a revisar o no, les ha comentado algo sobre todo que le convenzca.
No, absolutamente nada.
Hola, Álvaro. Sergio, ahora es para el desmarque. Dijiste ayer que hoy empezaba la remontada de cara al miércoles. Después de ver el partido de estos 90 minutos, ¿la remontada está más cerca o más lejos que ayer? Gracias.
Bueno, vamos a pensar en el miércoles, en que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en preparar bien el partido. Vamos a tener mucho más tiempo que lo que tuvimos en la ida para analizar bien todo lo que pasó en el partido del martes pasado y corregir las cosas que no hicimos bien, intentar mejorar y potenciar aquello que hicimos bien, cómo podemos hacerle daño y no hay otra cosa que sabemos que el miércoles es nuestro partido, lo tenemos claro, que toda la energía que tengamos la tenemos que poner en ese partido y tenemos que ir a Alemania a ganar convencidos y a morir allí.
Después del pinchazo de hoy, el Real Madrid que tiene que ir a Aubameyang.
De la cadena SER en directo en el Larguero. Quería saber si el cambio de Tchouaméni, que suele jugar de inicio por Camavinga, se debe a que no puede jugar y quería hacer la prueba de Camavinga pensando en el miércoles, y si cree que le puede afectar a Camavinga los pitidos que ha recibido hoy por su partido en el Bernabéu.
Bueno, quería ver a Eduardo en esa posición, que además yo creo que el día del Villarreal ya jugó allí con nosotros, lo ha hecho en algún otro momento. Él se siente muy cómodo de seis, más entiende que esa es la posición donde él más rinde y para mí era importante pues verle y volver a que él entienda lo que quiero de esa posición, dónde tiene que colocarse, cómo quiero que se ubique. Está claro que Eduardo siempre ha sido un jugador Camavinga siempre ha sido un jugador con mucha movilidad y quizá en ese puesto necesita ubicarse de manera distinta y también colocarse para ayudarnos en la salida de balón, como también a la hora de defender y yo creo que era una buena opción para iniciar hoy.
Seguimos escuchando al técnico del Real Madrid.
Yo te quería preguntar por Bellingham, que se le ha visto cómodo físicamente también, yo creo, más fresco y no sé si esa posición que ha adoptado hoy es un poco algo que se puede ver también en el partido ante el Bayern.
Vamos a verlo el miércoles, pero sí, yo creo que hemos visto a Bellingham con buenas sensaciones, ágil, con confianza. Es verdad, normal que ahora está bastante, bastante cansado, como es lógico después de tanto tiempo parado. Este es el primer partido que iniciaba de titular, pero creo que le ha venido muy bien para coger ritmo, para coger sensaciones, para seguir con esas sensaciones con las que acabó el martes pasado. Y yo creo que tenemos que estar muy contentos con su partido, por todo lo que nos da también al equipo. Así que creo que ha sido positivo para él.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Olivier Lorenzo del País. A mediados de febrero recuperasteis el liderato. Desde entonces, si no me fallan las cuentas, habéis perdido contra Osasuna, Getafe, Mallorca y el empate de hoy contra el Girona. ¿Esto qué explicación tiene? ¿Qué explicación le encuentras? Gracias.
Pues que no hemos ganado ninguno de esos partidos. Y como he dicho siempre, para ganar a cualquier equipo pues necesitamos dar el 200%. 200%. No somos un equipo que sea capaz de ganar partidos al 90% o no siempre. Entonces, si tú quieres tener mucha más seguridad contra equipos en los que evidentemente tú eres superior, hay que ir al 200%. Si no, te pueden pasar accidentes como los que estamos teniendo de manera demasiado continuada.
Hola, Álvaro. Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Dijo el martes al acabar el partido, quien no crea que no venga. Quería preguntarle si tal y como se ha ido la gente hoy un poco, con cierto desencanto, con pitos durante el partido, dos derrotas y un empate, si percibe, si cree que hay gente que ve imposible que remontéis.
Yo quiero que crean los míos. Es lo único que quiero y que estoy convencido que vamos a ir. Los 25 que vayamos para allí, vamos a ir 25 convencidos de que podemos ganar, de que podemos dar la talla. Allí en Múnich, está claro, están convencidos que con la renta que tienen y jugando en su campo, pues es normal que se vean favoritos, pero van a tener enfrente unas camisetas blancas, un escudo redondo y estoy seguro que vamos a plantear mucha batalla.
Últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Martín, de Oquí Diario? Te quería preguntar por el partido de Dani Carvajal, cómo le has visto y no sé si hay debate en ese lateral derecho de cara a lo que queda de temporada contra Dani Carvajal.
Bueno, hay debates, hay muchos en los que yo no entro. Tengo la suerte de tener muchos jugadores en diferentes posiciones y eso es lo bueno del fútbol. Esa competencia interna creo que es maravillosa y es lo que hace que los jugadores suban su rendimiento. Muy contento con cómo lo está haciendo Carvajal y bueno, pues yo creo que cada día se va encontrando mejor, con mejores sensaciones, con mejor ritmo y bueno, aguantando mucho mejor ya partidos completos como lleva haciendo últimamente. Así que muy contento por él.
Última pregunta.
Hola Álvaro, Sergio López de LAS. ¿Tienes la sensación de que hoy se ha perdido definitivamente la Liga?
No, la sensación la tendré el día que la perdamos. Hasta que no la perdamos seguiremos peleando y como os digo siempre, pues algo, si la perdemos algún día no nos queda otra cosa que hacer que salir cada partido a defender nuestro escudo y a dar las mejor de las imágenes y esto es el Real Madrid, así que hasta el último día hay que pelear.
Gracias. Acaba la rueda de prensa de Arbeloa, el técnico del Real Madrid, después del pinchazo hoy en casa contra el Girona, con esa jugada polémica en el 89 que ahora analizaremos. El Real Madrid que se pone a 6 puntos del Barça, que pueden ser 9 si mañana el conjunto de Hansi Flick gana en el derbi catalán. Vamos por partes. Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, qué placer. Hola, muy buenas.
¿Te estás acostumbrando a aparecer aquí los viernes?
No, y más que me voy a acostumbrar, porque el Madrid vuelve a jugar dentro de dos fines de semana, vuelve a jugar el viernes.
Sí, te queda un fin de semana chulo.
Si no se retira antes de la Liga, claro.
Menos fastidios. Que vamos por partes. Lo primero, esa jugada polémica en el minuto 89, para mí es clarísima, para mí es claro. Codazo. De hecho, hay un codazo del propio Kylian Mbappé en el primer tiempo, minuto 34, un jugador del Girona intentando fajarse en una jugada. Le han sacado cartulina amarilla y han señalado falta, incluso es, digamos, un codazo menos claro que el que ha vivido o el que ha sufrido él en el minuto 89 y yo no entiendo cómo no le llaman desde el VAR, no lo entiendo.
Sí, un matiz, la cartulina amarilla no ha sido por el codazo, la cartulina amarilla ha sido por que luego le tira la pelota cuando está en el suelo el jugador del Girona, vale, en un gesto feo de Kylian Mbappé. Yo creo, Diego, que en esto no hay que tener dudas. El penalti es clarísimo. O sea, el penalti no ofrece duda. El penalti de Mbappé es clarísimo. El penalti es, para mí, incomprensible que no lo vea Alberola, que es un árbitro muy justito. Para mí, más incomprensible todavía que no lo vea el del VAR. Para mí, escuchando ayer a Fran Soto, pues se te viene todo abajo en lo que ha podido el hombre intentar explicar. Porque si tú eres el que peritas la jugada y consideras que no es de blanco y negro, ¿por qué luego haces el paripé de ponerte la mano en la oreja como diciendo, me está diciendo el VAR que no es penalti? Si tú ya lo has peritado, no hay necesidad. Yo creo que esto va por un lado. O sea, no ofrece ninguna duda que el penalti es una jugada clarísima que tiene que señalar primero el árbitro y luego el del VAR. Eso va por un lado. Y luego, creo que si, bueno, los periodistas estamos en la obligación de preguntar, era la noticia, y el, como hemos escuchado, el 80% de las preguntas a Arbeloa han sido sobre esta jugada. Si el entrenador del Real Madrid, todavía Arbeloa, o si la institución se piensa durante esta semana escudar en el penalti para tapar lo que está haciendo el Real Madrid en esta liga, que es tirarla, creo que están equivocados. Hoy, luego tendremos tiempo, me imagino, para debatirlo, Arbeloa, tanto en la alineación titular como en los cambios de Ercel que ha metido a lo largo del partido, no ha pensado en ningún momento en cómo ganarle al Girona. El Real Madrid le tiene que ganar al Girona, ponga casi lo que ponga en el terreno de juego, porque son mejores, o le tiene que dar para intentar ganar al Girona. Pero hoy, para mí, la responsabilidad de Arbeloa es que hace el equipo pensando en hacer pruebas para el miércoles, como ha reconocido con lo de Camavinga, y mete los cambios pensando en dar minutos a jugadores para el miércoles. Es decir, en ningún momento ha estado pensando en lo que tendría que haber sido la prioridad hoy del Real Madrid, que es conseguir los 3 puntos contra el Girona.
Jesús Gallego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Diego, buenas noches.
Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Turralde González, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La jugada del posible penalti en el minuto 89, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece un penalti claro. Es decir, hay un regate para adentro y el jugador del Girona en la intención de querer seguir ese regate, levanta el brazo y le golpea con el brazo, penalti. Sí. Es decir, el árbitro no juzga intenciones, juzga hechos. Y que el hecho, ¿cuál es? Que le golpea con el brazo. Y como muy bien has dicho tú, es que le pita también un braceo en la primera parte a Mbappé, que también es, le pega en la cara, también es falta. ¿Y por qué no entra el VAR? Pues no entra el VAR porque tienen directrices que en este tipo de jugadas no tiene que entrar el VAR. Y sería ya otro debate.
Pero tiene directrices el VAR en no entrar en esta jugada, es que a lo mejor es una jugada que no ha visto el árbitro.
No, sí, porque el árbitro ya la ha peritado en el juego y ha dicho que para sí, él no es nada.
Sí, pero y tú, a ver si me explico. A lo mejor lo que ve en ese braceo es que no hay contacto y a lo mejor desde el VAR le dicen, oye, que a lo mejor lo que piensas que es una jugada en la que no ha impactado el jugador del Girona sobre el jugador del Real Madrid, oye, ven a verlo que sí hay contacto y hay un golpe en la cara.
Que yo te entiendo, pero como él en el campo, en directo, ya ha peritado que para él no es penalti, ese contacto no es lo suficientemente grave para el VAR para que entre. Claro, ahora aquí entramos en el debate. ¿Eso es un error claro, obvio y manifiesto? Para mí sí, pero las instrucciones que hay que dar al VAR, para darle instrucciones a la gente del VAR, para eso hace falta talento, cosa que ahora no hay.
Gallego.
Bueno, ayer en el estudio del Larguero, Fran Soto dijo textualmente: nosotros tenemos claros los criterios en todas esas jugadas. Yo ya dije que me parecía sorprendente y hoy es una prueba más, ¿no? Pero siendo penalti y siendo natural pitar esa jugada, yo creo que toda la vida ha habido jugadas polémicas, pero no todos los resultados parecían justificarse en los errores arbitrales. Y llevamos una semana en que los tres equipos más grandes de España, primero el Atlético de Madrid, luego el Barcelona y ahora parece que el Real Madrid, escuchando a su entrenador, han decidido poner el grito en el cielo por supuestos errores arbitrales. Hombre, yo creo que algo está pasando. Esto es un síntoma de la gravedad del desconcierto que hay general, pero coincido con lo que decía Romero, no se puede justificar todo en los errores arbitrales solamente.
Bueno, y dicho esto, Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, bienvenidos a la vida del resto de equipos que existen en la competición nacional. Pulido.
Sí, bueno, estoy de acuerdo completamente, coincido en el análisis. A mí también me parece penalti, me parece una acción de penalti, no me parece un escándalo de penalti, o sea, me parece penalti, pero no me parece una jugada escandalosa de las que van a pasar a la historia por ser un robo absolutamente premeditado al Real Madrid una noche de viernes del mes de abril como la que estamos viviendo hoy. Sinceramente me parece, como digo, una acción de penalti que, por cierto, en caso de haber pitado el árbitro penalti, luego hay que marcar el penalti.
Correcto.
Lo digo para los que dan por hecho ya que esta acción ha hecho que el Madrid no gane este partido. Bueno, pues aun pitando el penalti, luego es bueno marcar el penalti. O sea, hay muchas posibilidades de que lo marquen, pero hay que marcarlo, ¿no? Y luego coincido plenamente. La verdad es que da pena escuchar al entrenador del Real Madrid esta noche poner el foco en esto y no querer analizar lo otro. O sea, el Madrid está tirando esta liga, el Madrid de Arbeloa está tirando esta liga y no la está tirando por las decisiones arbitrales, la está tirando por la falta de intensidad, por la falta de juego y por otra serie de cosas, ¿no? Poner, como digo, todo hoy en el debe del árbitro y diciendo que esta jugada es clave y que no le están dejando al Real Madrid poder competir por esta liga, sinceramente es querer desviar la atención. Y la verdad es que, y esto lo voy a decir, es que, vamos, el periodismo es precioso. Y ser un periodista independiente, que una noche como esta pueda salir en la antena de la SER y decir que es penalti clarísimo y que se ha equivocado el árbitro, y al mismo tiempo poder decir que el Madrid está equivocándose, desviando la atención, es algo maravilloso.
Tal cual. En Barcelona, Santi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos, amigos.
Finiquitando el tema del penalti, ¿te parece penalti?
A mí, tengo que decir que en directo me ha parecido que podía ser penalti, y cuando he visto la repetición, era un penalti como una casa.
Vale, vale. Quiero recuperar las palabras que ha dicho Arbeloa, porque a mí, como al resto de compañeros, me llama mucho la atención el discurso que mantiene el técnico del conjunto blanco. Que cuando le han preguntado por las jugadas polémicas o por la jugada polémica de hoy, ha dicho esto.
Bueno, para mí es un penalti aquí y en la luna, y pues es una más, otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Y lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie. cuando entra el VAR, me imagino que cuando viene bien y cuando no, pues no entra. O sea, es que es algo que como dije ayer, ya sabéis mi opinión, y la verdad es que estos hechos pues solo la siguen manteniendo y bueno, pues una acción que para mí, como he dicho, es clarísima. La han pitado, yo creo que aquí le dan una falta, bueno, para mí que era menos que el penalti en la primera parte y ya está, pues es que hemos tenido muchas cada vez con los árbitros, con este, con la semana pasada en Mallorca, pues lo de siempre.
Lo de siempre, el VAR interviene cuando viene bien y cuando no, no.
Pero yo quiero hacer una reflexión, Yago. ¿Por qué he acertado yo en directo de que no iba a entrar el VAR? Igual porque yo sé el concepto que tienen los árbitros VAR para entrar o no entrar. Es decir, igual el problema está en el profesional que no quiere entender el concepto que tienen los árbitros VAR para qué tipo de jugadas.
Ya, pero entonces,
no, pero esta jugada no tenía el concepto, entrar, ¿te parece?
La historia es que
El concepto Iturralde de este árbitro VAR, el problema es que es diferente al concepto del otro día, al concepto del próximo, claro, al concepto del siguiente. Es el problema.
Pero yo os pregunto así como reflexión. Que dicen es que no sabemos cuándo va a entrar el VAR y cuándo no. Yo he acertado en directo. Un profesional tiene que acertar el 90% de las veces en directo. Y ahora lo que estamos haciendo, es decir, nos quejamos solo cuando creemos que nos perjudica, cuando nos beneficia. No se queja nadie.
Eso es evidente.
Y yo me uno a lo que decís vosotros, que es que ni Barcelona, ni Madrid, ni Atlético Madrid, es que no pueden quejarse.
Pero, ¿y tú? ¿No hay ninguna justificación para que el árbitro VAR hoy no haya llamado al árbitro de campo y le haya dicho, oye, esta acción es de penalti, claro, hay que pitar penalti?
No,
es que
no hay. No, perdona, un matiz.
Ni el criterio, ni los reglamentos, ni nada.
En los gestos, que está ahí tú por teléfono, no lo quiero pisar. Digo, los gestos de Alberola en el campo son claros. El VAR le ha dicho, no hay nada. Es otra cosa de la que dice Iturralde, porque eso es también un gesto de árbitro cagón, que con ese gesto se quiere quitar el marrón y te dice, no, yo he pitado esto, pero es que además me están diciendo que no hay nada. O sea, no es que, el árbitro...
Es que creo, Antonio, y perdona, Iturralde, es que creo, Antonio, que se suman... estamos viendo en este sistema de VAR que se ha puesto ahora, tanto en Europa como en la Liga Española, cagón sobre cagón, siguiendo tu argumento. Porque el otro día en el campo del Barça, cuando Pubí coge la pelota con las dos manos, el árbitro va a pitar, mira, no sé qué, no dice nada. Luego hemos visto, con lo que decía Iago antes, de jugadas, yo le vi una jugada al Español en el campo del Mallorca, que es una falta increíble, que no entró el VAR tampoco. O sea, que es aquello de, pues si no lo haces tú, no lo hago yo, y aquí no nos mojamos ninguno de los dos.
¿Y tú?
No sé si es esto...
No, que en esa de Mallorca sí entró el VAR. Y fue el árbitro a verla y dijo que no había falta en el gol. En esa sí que entró el VAR.
Ah, es verdad, tienes razón. Pero al Español le han pasado cuantas de estas que son bastante, bastante heavy.
Bueno, sí. pero si aquí la clave es que nos definan que es error claro, obvio y manifiesto. Y como eso no lo puede definir nadie, pues el VAR ahora mismo es un saco grande que podemos justificar todo. ¿Cuándo entra y cuándo no entra? ¿Por qué? Porque no está tipificado claro que es un error claro y manifiesto.
Bueno, en fin. Estamos en un laberinto.
Veremos si hay comunicado.
Hoy que era la jornada retro, lo han hecho sin VAR. No, sí.
Pues mira, igual es uno de
las antiguas y sin VAR.
Tal cual. Gracias, Itu. Un abrazo.
Un abrazo.
Y a todo esto, ¿qué os parece el discurso victimista de Arbeloa? Porque no es la primera vez que habla de esto, ¿eh?
Yo creo que Arbeloa hoy, aparte de hablar del árbitro, le hubiera gustado poder decir hemos hecho un gran partido, pero no podía decir. O hemos mejorado mucho nuestro juego, tampoco lo puede decir. O este es el camino que quiero del Real Madrid, tampoco lo puede decir. Porque es que a mí estamos en la jornada retro y me ha parecido el Madrid de hace dos temporadas con Ancelotti, cuando se veía que aquello era, sí, bueno, la jugada de Mbappé, sí, la jugada de Vinicius, un tiro desde lejos de Valverde y luego lo demás es espesura. No sé, he visto a... Yo creo que Arbeloa está abajo porque sabe que hace... Recordemos que el Madrid ha tenido 5 partidos buenos donde se veía una mejoría en el juego, en el estilo, en la idea, que curiosamente han coincidido con la ausencia de Kylian Mbappé, pero ha vuelto a lo de antes, los dos de arriba, 4 centrocampistas, hoy meto a Bellingham porque ya tiene que jugar Bellingham,
Y vuelve a ser lo de hace dos años con Ancelotti, lo del año pasado.
Bueno, Arbeloa tiene que decir hoy lo que, Arbeloa tiene que decir hoy lo que dice, porque bueno, Arbeloa llegó como llegó y tiene que ponerse del lado del discurso institucional, que en los últimos tiempos es un discurso claramente victimista. Eso empezando por ahí. Para mi gusto, demasiadas preguntas sobre la acción polémica en la rueda de prensa, pero yo me libro mucho de aceptar respetuosamente todas las preguntas que hacen los compañeros, pero para mi gusto demasiadas preguntas, porque creo que el foco era evidente, estaba claro, pero para mí la responsabilidad directa de lo que ha pasado hoy en el terreno de juego al margen de la jugada de polémica es fundamentalmente de Arbeloa. Entiendo que el Real Madrid, con cualquiera, que también lo ha dicho Arbeloa, que ponga en el campo tiene que ser superior al Girona, yo más o menos hasta ahí llego, pero es que Arbeloa hoy no ha preparado el partido del Girona. Arbeloa hoy ha utilizado el partido frente al Girona, que por cierto, si lo ganas hoy, te puedes poner o te pones a cuatro del Barça, a expensas de lo que haga mañana el Barça. Ha utilizado el partido del Girona como un entrenamiento, repito, como un mero entrenamiento para el partido del miércoles. Sí, sí. Y lo ha hecho desde la línea, bueno, desde la convocatoria, que ha dejado fuera algunos jugadores, desde la alineación titular, en la que inexplicablemente no mete a Tchouaméni, que está sancionado, para probar a Camavinga, que es un futbolista que ha involucionado claramente, y la cosa ha salido como ha salido, y lo ha hecho en los cambios, que ha quitado a Bellingham pensando en que si no, no podría jugar el miércoles de titular, en que le ha dado minutos a Mendy, cuando tú me dirás a mí lo que pintaba Mendy hoy en el terreno de juego para intentar solventar la situación. Es decir, que en lo futbolístico, luego Arbeloa dará el discurso victimista que toca, porque entre otras cosas ha llegado como entrenador del Real Madrid, porque se tiene que alinear con lo que piensa la institución, y está muy bien, cada uno lo hace lo que quiere, pero en la responsabilidad del entrenador, que es preparar un partido para ganarlo, hoy Arbeloa muy deficiente, ha utilizado un partido, y para mí es una irresponsabilidad, ha utilizado un partido de la Liga de Fútbol Profesional contra el Girona como entrenamiento para el choque del próximo miércoles contra el Bayern de Múnich.
Javier Herráez, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora voy contigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estaba el vestuario del Real Madrid al final del partido?
Pues muy tocado. Esa es la realidad. No entienden el tema arbitral. Yo creo que hay que separar. Yo estaba escuchando atentamente. Yo creo que son dos cosas diferentes. No tiene nada que ver. El tema arbitral, el árbitro es un desastre. Y el del VAR más es un penalti como una casa. Y luego el juego del Madrid, que sigue siendo malo como todo el año. Son dos cosas, dos debates diferentes. Y no, yo creo que no convendría mezclar. Y bueno, pues la sensación que hay ahora mismo en el Real Madrid es que todo se va a pasar por el miércoles. Va a venir aquí Lemar. Estamos ahora mismo en directo. No sé si podemos preguntarle en directo al futbolista del... Un segundo. Aquí yo mismo. Hola, Lemar, ¿qué tal? Buenas noches en directo en la cadena SER. Bueno, primero, vaya golazo. Y segundo, el Madrid se queja de un penalti a Mbappé. No sé si te ha dado tiempo a verlo.
No, como le he dicho a un compañero tuyo, el video no lo vi de vuelta, vi que estaba sangrando, pero como le he dicho, el árbitro si no lo ha pitado es que no había penalti, entonces no puedo decirte si había penalti o no. Sí que estaba sangrando y fue un choque y así eligió el árbitro.
¿Luego has hablado con Kylian después del partido? ¿Te ha dicho algo él sobre esa acción?
No, no lo vi.
Tomás, ¿qué significa para vosotros empatar en el campo del Madrid?
Bueno, yo creo que es un buen punto, porque sabíamos que vamos a tener una racha con partidos muy difíciles. Yo creo que un punto ahí es muy bien, porque sabemos que es el Madrid y que es un gran equipo. Y hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Tenemos que seguir así y para adelante.
Bueno, pues este es Lemar, Yago. ¿Sí? Oportuna la conexión, que diría un clásico. Del penalti no se pronuncia. Bueno, que sí, el futbolista estaba sangrando. Yo creo que es una evidencia. Y a tu pregunta, la respuesta directa. En el Madrid no entiende el asunto arbitral. No lo entiende desde hace mucho tiempo. Y no convendría mezclar con el juego, que el juego sigue siendo pobre para este Real Madrid, que como te digo, se juega el próximo miércoles para remontar esta temporada, porque claro, el pasado año fue en blanco y este año, si no remontas, también en blanco.
Lo preocupante es que el Madrid no juega un pimiento, lo hace desde toda la temporada, ha tenido algún chispazo durante algún momento.
Y me hubiese gustado que algún jugador del Madrid hoy aquí hubiera dado la cara.
Te voy a decir una cosa, ha terminado el partido, estábamos comentando la redacción y hemos dicho, hoy no sale ni uno del Madrid, ¿te juegas algo?
No, yo he bajado y sabía que no iba a hablar nadie. Pero vamos, que tengo que decir que eso es
sorpresa
no
cero,
puede ser, no puede ser. aquí sale un jugador y dice, mira, el árbitro se ha equivocado, esto es un penalti como el caso a favor del Madrid, no hemos estado muy bien, pero señores, cuenta borrón y cuenta nueva, el miércoles no jugamos la temporada y se ha acabado.
La culpa no es de los jugadores, es de los que del que se lo permite, el no comparecer ante los medios de comunicación, bueno, cuando
y también de los jugadores que tienen que dar un paso, Yago.
Pero en el caso de no dar el paso, alguien les tiene que dar el culito así, decir pa'lante y hablar.
El 5-0 de Pitu Iturralde del Madrid en Barcelona, no habló nadie del Madrid porque decía que hablaba Mourinho. Te parece que esto es ya muy viejo, más viejo que el fútbol. Y los jugadores tienen que dar un paso. El fútbol se puede equivocar el club, el entrenador, pero el fútbol es de los futbolistas. Y los del Madrid se están jugando la temporada.
Pues podemos esperar sentados. Meana, muy buenas noches. ¿Cómo se ha ido el Girona? Imagino que más feliz.
Presente de Vega, muy buenas. Se ha ido mucho más feliz, por cierto, por completar esto que decías. No es solamente dar la cara ante la prensa. Cuando ha acabado el partido, cuatro futbolistas del Real Madrid han dado la vuelta para agradecer el apoyo del público. Cuatro, que responden a los siguientes nombres. Asencio, Militao, Lunin y Gonzalo. Son los cuatro futbolistas del Real Madrid que hoy han agradecido
los mismos de Mallorca,
el
mismo de siempre.
Apoyo del público. Y el Girona se marcha muy contento. Michel ha explicado que ha sufrido porque se sufre en este campo, que ha tenido dudas durante el partido de qué cambios hacer para intentar ganar el partido, pero que el equipo no se echara muy atrás, que si era mejor un 5-4-1, que si era mejor meter a Brian Hill. Estaba muy feliz Michel y evidentemente había que preguntarle al Girona su versión de la jugada polémica. Y Michel dice que estaba muy lejos, pero que no ha sido un partido trabado. Escuchamos a Michel.
Muy lejos, no la he visto, de verdad. Mi jugador me dice que va por delante. No lo sé. La realidad es que no la he visto. Estoy justo en el córner lejano nuestro y no la he podido ver. Víctor ha dicho que él no ha hecho ningún gesto de, ni mucho menos, de intentar quitarse del medio a Mbappé ni nada, sino que ha sido un forcejeo de la jugada y que él iba por delante. Entonces, me parece que son muchas jugadas que se arbitran fuera de lo que es el juego y creo que en este caso el partido ha sido limpio. No ha habido ninguna situación por ninguna de las dos partes. Creo que ha habido muy pocas faltas y ha habido mucho tiempo de juego. O sea que no somos un equipo dudoso en ese sentido.
No es dudoso el Girona en este sentido, pero en este caso la actuación arbitral, la decisión final, le ha beneficiado y no ha cobrado un penalti en contra prácticamente en el último minuto. Las cosas hay que decirlas como son. Perdona, Pulido, te he cortado.
Sí, no, yo quería apuntar sobre el discurso victimista de Arbeloa, que sinceramente yo tengo dudas de que se lo compre la mayoría de los aficionados del Real Madrid. O sea, yo no me voy a meter en el cuerpo de los que nos están escuchando ahora.
No, pero
ahora.
Pulido, la mayoría de los aficionados del Real Madrid piensa lo que acaba de decir Herrera, que es que una cosa va por un lado y otra va por otro, porque claro, la gente hoy ha pitado
que el Madrid no va a perder esta liga por las actuaciones arbitrales.
Claro, la gente ha pitado, bueno, luego están los comprados, que son los de la grada joven, tal, no sé qué, esos pensarán lo que les diga el club que tengan que pensar. Pero hoy había 80.000 personas, y perdona que me he tirado de espontáneo, que no, había 80.000 personas en el campo. Y la gente ha diferenciado muy bien. Han pitado al partido del Madrid, que era lamentable, y cuando ha pasado la jugada se han puesto a pitar al árbitro y ya por extensible a la federación, por la guerra que tiene el Madrid y tal, pero que luego sí, la maquinaria puede funcionar
como
creas que funciona.
Del discurso entrenador del Real Madrid. O sea,
pero que no se lo van a comprar. O sea, que la gente está harta de los arbitrajes que ha recibido este año el Real Madrid, como todos los aficionados de todos los equipos, pero que no hay ni un solo aficionado con dos dedos de frente del Real Madrid que piense que la Liga la ha perdido por los árbitros.
Claro,
¿no
esa es la sensación que yo quería transmitir, ¿no? Yo creo que el aficionado del Real Madrid lo que ha visto esta semana es que su equipo en Mallorca y en Girona, contra el Girona y contra el Mallorca, ha tirado definitivamente la Liga. Y si que quiere poner el foco el entrenador del Real Madrid en que los arbitrajes es más de lo mismo y que pasó el otro día en Mallorca y que el otro día tal, y piensa que con ese discurso pues va a quedar tapado todo lo demás, pues sinceramente se equivoca.
Al hilo de lo que dice Julio, que me parece que yo añado que a Arbeloa le ha venido muy bien el escándalo final este del penalti no pitado.
Lo estaba pensando, pero vamos, le ha venido
perfecto porque
le habrá venido bien para el discurso, pero de verdad no cuela.
Obviamente Julio, para el discurso, porque sale a sala de prensa y habla solo de la jugada final, pero de los 88 minutos anteriores no habla.
Claro, pero también hay que decir que venimos de que el Barça solamente hable de una jugada y el Atlético de Madrid solamente hable de una jugada. A mí es que me aburre el tema arbitral, pero lo máximo. Así que voy a hablar un poco de fútbol. Yo sé que aquí cada uno tiene sus opiniones y está muy bien contrastar opiniones y está muy bien diferir en las opiniones. Pero aquí hay una realidad. Y es que desde que Mbappé ha vuelto a la titular en el Real Madrid, ha perdido el Madrid 2 partidos y ha empatado 1. Kylian Mbappé, para muchos el mejor jugador del mundo, no ha estado fino en los 3 partidos. Ha marcado contra el Bayern y contra el Mallorca y contra el Girona. Las ha tenido y por lo que sea no las ha metido. Yo no dudo de la
calidad. Y contra el Bayern no estuvo mal, ¿eh?
Bueno, sí, no estuvo mal, pero no las metió.
Correcto.
No
tuvo 5 y metió 1.
Correcto, pero digo que no estuvo mal.
Ya, pero es que un killer mundial soluciona los partidos. Yo no dudo de su calidad, pero lo que tengo muy claro y lo vengo defendiendo es que cuando está Mbappé, Vinicius baja al 50%. Y el que estaba solucionando o tirando del carro de verdad en los partidos en la buena racha contra el Benfica, contra el City, contra el Atlético de Madrid, era Vinicius. Vinicius, los últimos 3 partidos, ha bajado un 50% o un 60%.
Entonces, con lo cual, ¿tú serías partidario de hacer una prueba? No, digo, te hago una pregunta. ¿Tú serías partidario de hacer una prueba que sería poner a Mbappé en el banquillo y que juegue Vinicius en todas las posiciones de ataque y que se le vea en su 100% para ver si el problema...
Eso que lo decida el entrenador
de Madrid. Pulido, que eso no va a pasar.
No va a pasar, Pulido, pero...
Y lo sabéis.
No va a pasar, pero lo que dice Gallego... Pero lo que dice Gallego es una realidad constatable. O sea, quiero decir, no hay ya... Y esto no significa, porque ahora uno está escuchando la radio, no es que en la serie están diciendo que Mbappé es muy malo. No, Mbappé es muy bueno. Mbappé muy bueno. Otra cosa es que si la necesidad máxima cuando vino Mbappé del Real Madrid era la contratación de Mbappé. Otro debate, ya queda antiguo. Pero hay una realidad constatable que el entrenador anterior, ni el entrenador anterior, ni este entrenador han sido capaces de resolver. Mbappé y Vinicius en el campo, agua y aceite. Mbappé y Vinicius en el campo no terminan de entenderse. Son buenísimos, desequilibran, evidentemente tocan las pelotas en jugada de ataque, pero tú ves un partido con Mbappé solo cuando no estaba Vinicius y se le nota más cómodo, y ves un partido con Vinicius en el campo cuando no está Mbappé y se le nota más cómodo. ¿Qué solución tiene esto? Complicada, porque tienen que jugar los dos. No, eso es impepinable. Pero no, ni el entrenador anterior...
Sigan los dos en el equipo, no tiene ninguna.
Ni el entrenador... Claro. Hombre, a lo mejor tocan una pieza, hacer un clic y en un momento empiezan a mezclar.
Que están esperando tocar, ¿sí?
Una tecla que no me salía, gracias. ¿Ves cómo tengo que entrar más viernes? Se me va el vocabulario. La realidad es que hasta ahora, eso es una realidad constatable, son los dos muy buenos, cuando juegan por separado, mezclan mejor que cuando juegan juntos. Correcto. ¿Es así?
Sí, sí. Gallego, decías.
Decía que es que si el Madrid empata o si el Madrid no supera la eliminatoria, se encuentra con que desde que juegan Vinicius y Mbappé en el equipo blanco, de 11 títulos han ganado la Supercopa de Europa, que era un partido nada más ganar contra el Atalanta, y un torneo con... Y el siguiente trofeo me parece que era con el Pachuca.
Es que... Sí, el Campeonato del Mundo de Clubes.
Pues ya está. Pero es que todos los demás títulos, cero patatero, como no le ganen al Bayern.
Pero de verdad que el problema de hoy...
Algo pasará.
Pero de verdad que el problema de hoy es que han jugado Mbappé y Vinicius juntos.
No, yo no he dicho eso. Ha sido la falta de intensidad del equipo, la falta de fútbol.
Hoy realmente ha habido muchos problemas en el Real Madrid, empezando por la dirección desde el banquillo.
Pero yo me pongo en el lado de Vincent Kompany en el Bayern y pensando... Me juega uno, me juegan los dos. Yo creo que preferiría que solo jugara uno, porque son dos muy buenos futbolistas. O sea, en la lógica de un entrenador rival, o sea, si tú juntas a Mbappé y Vinicius en ataque, al entrenador del Bayern le creas muchos más problemas que si solo juega uno.
Sí, pero si la teoría, Santi, o sea, la sabe todo el mundo.
Sí, pero
que... Pero el mejor momento de Mbappé no termina de explotar. Para que ya el titular sea, pero que ya el titular sea más el mejor momento del Real Madrid en la temporada, el único momento realmente en el que parecía que el Real Madrid pegaba un paso al frente, ha coincidido con la lesión de Mbappé. Ya está, luego a partir de ahí, Kompany preferirá que juegue uno,
Pero, ¿lo quieres de titulares con los compañeros de las redes sociales o mejor no?
No, bueno, yo creo que
no. Lo digo como siempre haces el aviso.
Lo tengo muy superado.
Siguiendo lo que decía Gallego, futbolísticamente lo que no entiendo es que no jugara Tchouaméni hoy.
Porque no te lo he explicado
porque
yo.
Porque
quería probar el centro del campo para eso yo hoy
Está muy bien la cara de Cordero degollado ante las preguntas de los árbitros. Es un papel victimista que ya no se cree nadie. Eso está muy bien, pero lo que hay que decirle a Arbeloa es: tú no puedes considerar al Girona un sparring para entrenarte contra el Bayern de Múnich, porque que no juegue Tchouaméni tiene cero sentido. Cero sentido en lo futbolístico, ¿eh? Ahora, si luego llega el miércoles, pones a Camavinga, que por cierto, si Arbeloa necesitaba ver hoy a Camavinga, no lo va a poner, porque el partido de Camavinga ha sido lamentable. O sea, es el futbolista que más se involuciona en los últimos años, de los últimos que ha llegado al Real Madrid. Entonces, es evidente que la principal responsabilidad ha sido la del entrenador, que no ha pensado en este partido como un partido para recortar diferencia frente al Barcelona. Ha pensado en este partido como un banco de pruebas para el miércoles.
Y encima ha salido mal.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.